Esto es Noticias Mundo Real.
Esperanzados y alertas. Con Alberto Díaz, Fensuagro Vía Campesina. Análisis del resultado electoral en Colombia. La elección del uribista Iván Duque como nuevo presidente en Colombia es analizada por el referente de Vía Campesina Colombia, Alberto Díaz, en diálogo telefónico con Radio Mundo Real. El candidato del Centro Democrático obtuvo un 54% de los votos frente al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien congregó a un amplio e histórico espectro de fuerzas políticas y sociales alternativas a la continuidad de la derecha en el gobierno. Alberto Díaz, de Fensuagro, consultado menos de 24 horas de conocidos los resultados, expresa sin embargo satisfacción, aunque en el análisis posterior reconoce que no se logró el objetivo de ganar en segunda vuelta la presidencia. Pero el dato positivo es debido a que logramos una cifra histórica de votantes, más de 8 millones. Será la base para futuras líderes, como lo será una consulta anticorrupción de octubre próximo, indica. El referente campesino también adelantó que se continuará con la defensa de los territorios campesinos e indígenas en Colombia, así como los páramos y los ríos, oponiéndonos a cualquier contrarreforma regresiva para los intereses de los campesinos y asalariados del campo. Otra de las líneas de acción, indicó, será la presión constante para el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
Nos vamos hasta Colombia para dialogar con Alberto Díaz de la Federación Agraria Fensuagro, parte de la CLOC Vía Campesina en ese país, para conocer, menos de 24 horas después de conocidos los resultados finales electorales en segunda vuelta en Colombia, conocer las reflexiones, las evaluaciones, que admiten varias lecturas, por supuesto. En primer lugar, la confirmación de un presidente, que viene de la línea del uribismo, del expresidente Álvaro Uribe, pero por otro lado, una expresión electoral histórica para la izquierda colombiana. Bienvenido, Berto. ¿Qué nos puedes contar respecto a estos resultados? Gracias por tus minutos.
Bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad de dirigirme a la radio audiencia de América Latina y el Caribe. Y también seguramente de muchas partes del mundo donde tienen cobertura esta importante emisora. La verdad es que tenemos un punto, digamos, de satisfacción, porque a pesar de que no se logró el objetivo, que era ganar en segunda vuelta la presidencia con el compañero Gustavo Petro, logramos, como tú lo dijiste al principio, una cifra histórica de votantes que hoy están en una línea de oposición a las políticas que se han venido implementando en los últimos gobiernos y que han sido de derecha. En ese sentido, los resultados muestran que hay un gran número de pobladores del país, de ciudadanos del país, que están anhelando una situación diferente, que están anhelando una posibilidad de construir una opción democrática que posibilite consolidar la paz y que posibilite también cerrar las grandes brechas de desigualdades que existe entre el campo y la ciudad. Como lo dijo el candidato Gustavo Petro, no logramos ese objetivo, pero estamos en pie de lucha, estamos firmes para darle continuidad a este proyecto hacia el futuro inmediato, que es la consulta anticorrupción que se va a hacer en el mes de octubre, septiembre-octubre, y posteriormente en el año 2019 las elecciones locales regionales, que son gobernación, alcaldías, consejos, asambleas municipales. Por el otro lado, efectivamente ganó el candidato Duque con una votación aproximadamente de más de 10 millones de votos. Petro obtuvo 8 millones, más de 8 millones de votos, lo que equilibra en cierta manera, digamos, un poder que no es absoluto del ganador, sino que hay una oposición que sale fortalecida. Ahora, hay una línea de programa de parte de la oposición que vamos a seguir manteniendo, que es la defensa de los territorios, la defensa de los páramos, la defensa del proceso de paz, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas del país, también oponernos a cualquier tipo de contrarreforma que se quiera hacer para quitarle derecho a los trabajadores, quitarle derecho a los campesinos en general, y presionar para que el nuevo gobierno pueda implementar los acuerdos de La Habana, y igualmente, digamos, podamos lograr las reformas necesarias que necesita el país. Sabemos de que esto no es fácil porque este sector que se reagrupó con, digamos, con los demás sectores de la derecha en el país, que venían haciendo campaña a favor de Vargas Lleras, que venían haciendo campaña alrededor de otros candidatos de derecha, digamos, hoy se juntaron en una sola bancada, pero lo que nosotros miramos es que ellos también están en crisis, no van a tener una situación fácil al interior del Congreso, y va a haber una oposición en movilización permanente.
Sí, Alberto, perfecto. Mencionabas que desde el movimiento Fensuar, el movimiento campesino social, el tema de la defensa de los acuerdos y de la implementación de los acuerdos de paz va a seguir siendo una bandera, una prioridad. El presidente electo Duque proviene justamente de un sector de la derecha colombiana que no apoyó el proceso de diálogos ni los acuerdos finales. ¿Qué panorama se abre en ese sentido para el futuro cercano en Colombia?
Bueno, escuchando anoche al electo presidente en su autorreconocimiento de triunfo, decía de que él no iba a volver prisa a los acuerdos, como se había dicho, que iba a respetar esos acuerdos de paz, que seguramente iba a hacer algún tipo de ajustes en los mismos, y allí es donde está efectivamente la gran preocupación, porque esos ajustes no pueden entenderse como una nueva negociación o renegociación del acuerdo ya firmado entre la FARC y el gobierno de Santos. Por lo tanto, estamos en máxima alerta para que el gobierno, el nuevo gobierno, entendiendo que este es un acuerdo de Estado, simple y llanamente avance rápidamente en la implementación de los acuerdos que tienen que ver entonces con las reformas necesarias que requiere el país para que haya, por ejemplo, un proceso de transparencia política, en el caso, por ejemplo, electoral, que a pesar de toda la veeduría internacional y nacional, no nos queda tampoco muy claro esos resultados, porque no es que estamos diciendo de que haya habido fraude, lo que estamos diciendo es que no hay la debida transparencia como debiese ser en un país, democrático, y un país que sea ufana, porque da resultados rápidamente. En menos de una hora ya teníamos en la práctica el nombre del presidente elegido. Entonces lo que estamos exigiendo es que el nuevo gobierno efectivamente entienda que no podemos seguir en una polarización, que se deben de respetar los derechos de las comunidades rurales, los indígenas, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de los pueblos campesinos, que deben cesar los asesinatos contra los líderes sociales, que debe desmantelarse el paramilitarismo porque sigue siendo un factor de riesgo en las regiones rurales y en el país, que deben desmantelarse también las mafias que se han apoderado de los recursos de la salud, de la educación, en fin, que se han apoderado también de los recursos públicos. Y reconocer a la oposición de tal manera que podamos tener una al interior del Congreso unas bancadas libres de mermelada, unas bancadas que efectivamente legislen a favor de la mayoría y no a favor de una minoría o a favor de intereses que finalmente es lo que se digamos se desarrolla al interior del Congreso de la República. Entonces estamos en un momento de expectativa, en un momento donde estamos llamando a que la coalición que apoyó a Gustavo Petro, de los movimientos políticos, de los partidos políticos, de las fuerzas sociales y populares que apoyamos a Petro, es que nos mantengamos, que nos fortalezcamos y que avancemos hacia una gran convergencia y coalición y que podamos constituirnos en una verdadera fuerza social y popular que permita que en el corto tiempo podamos alcanzar, digamos, poder local y podamos también visibilizar en el futuro de los próximos 4 años la posibilidad de alcanzar la presidencia del país.
Por último, Alberto, entre tantas posibles preguntas, ¿verdad?, que surge sobre el futuro de tu país, de Colombia, tras estas elecciones y la instalación en Casa de Nariño del presidente electo Duque, evento que se va a desarrollar o se va a completar en el mes de agosto, según tenemos entendido. La importancia o el futuro del relacionamiento con Venezuela, dada el peso que tiene también Colombia con los varios millones de migrantes en Venezuela, pero además toda esa extensa frontera que comparten Venezuela con Colombia. ¿Cuáles son las perspectivas de una normalización de relaciones con el vecino país Venezuela bajo la égida del nuevo presidente electo?
Bueno, efectivamente ese es un tema complicado, es un tema que poco lo han querido tocar digamos, en el proceso electoral, o se tocó de una manera muy, muy general. Pero yo creo que el nuevo gobierno tiene que avanzar hacia la normalización, como tú dices, de las relaciones entre los dos pueblos, entre los dos gobiernos, porque nosotros no podemos seguir siendo, digamos, la punta de lanza del imperialismo. Colombia no puede seguir siendo la punta de lanza del imperialismo para prestarse para una posible agresión o para agudizar la situación que se vive en el hermano país de Venezuela como consecuencia de la política de bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos mantiene contra el pueblo de Venezuela. Y bueno, entender que somos dos pueblos que históricamente hemos podido convivir a lo largo y ancho de las fronteras y que es necesario, más que prestarnos, porque el gobierno nuevo que se va a instalar, prestarse para agredir a Venezuela, es también ser solidario con la situación interna que se vive en Venezuela por causa del bloqueo, repito, del imperialismo de los Estados Unidos contra Maduro. Creo que también tiene que haber un reconocimiento del gobierno de Venezuela, porque si no hay reconocimiento del gobierno de Maduro, pues no va a ser posible que se instale una relación, digamos, de reconocimiento mutuo. Seguramente Maduro tendrá que también reconocer al gobierno de Colombia. Y en general yo creo que es como también desde los pueblos vamos creando puentes que permitan de que entendamos que Colombia y Venezuela son dos países que tienen similitudes de cultura, que tienen similitudes de tradiciones que no pueden echarse por la borda. Y bueno, la crisis humanitaria de más de 1 millón de venezolanos que hay en Colombia, creo que también es una obligación de prestarle los primeros auxilios a esos compatriotas que han llegado a nuestro país por una u otra razón, pero también entender que en Venezuela viven más de 3 millones de colombianos, que eso también hace parte de la, digamos, de la solidaridad y la mutua relación que debe existir en nuestros pueblos. Por lo tanto, lo que creemos es que es necesario de que los dos gobiernos, pero sobre todo el gobierno de Colombia, digamos, extienda un puente para recuperar la amistad, para recuperar las buenas relaciones, para recuperar la cooperación entre los dos gobiernos, entre los dos pueblos. Y bueno, yo creo que nuestros pueblos no pueden construir democracia si no hay paz. Creo que la paz es fundamental para construir la democracia, la cooperación y el respeto mutuo. Creo que en la medida en que haya respeto, haya reconocimiento de parte y parte, seguramente vamos a tener unos pueblos hermandados, unos pueblos que construyan soberanía y construyan paz en base al respeto mutuo.
Y el alcance de nuevos acuerdos con las insurgencias del Ejército de Liberación Nacional. Escuchando al presidente electo Iván Duque, afirmó que no haría trizas los acuerdos y respetaría los acuerdos de paz, señaló Díaz en la entrevista. En particular, Díaz desarrolló el futuro relacionamiento binacional entre Colombia y Venezuela de la mano de Duque. Necesitamos que nuestro gobierno entienda que no podemos seguir con la polarización. Apostamos a que exista respeto a los pueblos, que cese el asesinato de líderes sociales. Desde la Cumbre Agraria y Popular hay disponibilidad para que esto ocurra, que los votos para Petro representen la base de una convergencia que en el futuro logre los cambios que Colombia necesita. No podemos desembarcar en una frustración.
Bien, Eberto, ahora sí, la última de mi parte. Mencionabas, bueno, la necesidad de que esta base de más de 8 millones de votos, donde se expresaron distintas lecturas de la realidad colombiana, de distintos sectores de la población, debería servir bueno, como base de una gran convergencia y una gran coalición que permita, bueno, transformar positivamente el país. Desde las organizaciones del campo, campesinas, indígenas, pero fundamentalmente desde las organizaciones rurales colombianas, ¿crees que es posible ese acercamiento, ese mantenerse en un camino común, o que la cercanía la produjo el riesgo o el temor que generaba la elección de Iván Duque y luego van a volver a aflorar fuerzas, digamos, que separen más que unir?
Bueno, yo creo que, digamos, el proceso electoral en la segunda vuelta permitió de que hubiera un proceso de decantación casi que natural, ¿no? Donde los sectores poderosos, los que han gobernado durante los últimos 200 años, se alinearan, digamos, en un frente donde están los grandes intereses económicos y los que han estado, digamos, en el poder durante, repito, cerca de 200 años. Y por el otro lado, las fuerzas progresistas, las fuerzas que han venido emergiendo y que hoy son la base para construir una verdadera opción de poder en el país, para construir una gran fuerza convergente de coalición de los sectores populares, sociales, políticos que no comparten elementos como la prolongación de una guerra, ¿cierto? Que no comparten un modelo de desarrollo que hoy es contraproducente con el medio ambiente, es contraproducente contra la naturaleza, es contraproducente contra los mismos ciudadanos del país, y en general esa corriente que se opone también a la corrupción que hoy, digamos, se da en el país de una manera creciente, y que se digamos que se vislumbra en lo que algunos sectores han llamado la famosa mermelada, que es la repartición del presupuesto nacional entre aquellos sectores que gobiernan. Entonces, fíjate tú que estamos ante una posibilidad de que sí podamos consolidar una fuerza alternativa, y creo que hay la disponibilidad desde los sectores rurales, desde la cumbre agraria y desde los sectores sociales como el movimiento sindical. Estamos prestos a contribuir para que efectivamente esto se dé y no haya una desbandada o una frustración. Yo creo que el candidato Petro lo dijo en su intervención que hizo en la noche anterior, en el sentido de que él se va a convertir en un líder más, en un soldado más, para construir esa gran fuerza social y política que necesita el país para avanzar en los puntos que te dije, en la consulta anticorrupción que se va a hacer en el mes de septiembre, octubre, y luego las elecciones locales del 2019, donde se van a elegir alcaldes, gobernadores, concejales, asambleístas. En general, es como ir construyendo una gran fuerza que permita ir ganando el poder local y que avancemos hacia un poder nacional. Es como eso, creo que hay la voluntad de los diferentes sectores, será también materia de evaluación y seguramente será materia también de muchos encuentros, de mucho diálogo y de mucha convergencia para finalmente encontrar los puntos clave que nos permitan construir la gran fuerza necesaria para no solamente ser una oposición en movimiento, sino también ser una oposición que avance hacia la toma del poder local y el poder nacional. Eso es como lo que podríamos nosotros, digamos, visibilizar, y que creo de que estamos en sintonía con todas las fuerzas que estuvieron alrededor de Gustavo Petro.
Noticias Mundo Real.